Decíamos en el comienzo de nuestras mañanas de verano que el foco y la atención de la información latinoamericana está concentrada un poco en lo que está pasando en Brasil, por supuesto, pero fundamentalmente en lo que está pasando en Perú. Allí hay una situación social realmente muy tensa a partir de la caída del gobierno de Pedro Castillo, la asunción de Dina Boluarte como presidenta, con una represión que en un mes de gobierno se ha cobrado 46 personas, 46 vidas, 39 de esos 46 por disparos policiales y del ejército. Tan solo en la ciudad de Juliaca, que es en la región del altiplano de Puno, ahí nomás del lago, bueno, lindero del lago Titicaca y fronterizo con Bolivia, hubo en las últimas horas 18 fallecidos producto de la represión de las protestas populares que hay en esa zona. Jorge Luis Cruz es colega, es periodista peruano de Periodismo de Resumen y lo recibimos en Mañanas de Verano. Jorge Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Aquí, bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten saber.
Bueno, queríamos que nos contaras un poco cómo está la situación en este momento y qué es lo que ha sucedido a nivel institucional con la presidencia de Boluarte, ¿no?
A ver, muy bien lo decías, hay 47 muertos, hay que sumar en esa lista a un policía que aparentemente fue quemado dentro de su coche, golpeado y luego quemado vivo por manifestantes, por vándalos. Pues es una situación difícil. A ver, ¿qué ocurre? Voy a intentar resumirlo de una manera sencilla. Desde que Pedro Castillo asumió como presidente, Pedro Castillo, hay que entender que es un profesor rural que tenía un respaldo muy importante en fuera de Lima, en zonas indígenas, en el sur del país, en Puno, por ejemplo. Desde el minuto uno que Pedro Castillo juró como presidente, el fujimorismo denunció un fraude electoral, un fraude que jamás se pudo probar, un fraude del cual nunca hubo evidencia, un fraude que la propia fiscalía dijo, bueno, acá no hay evidencia de fraude, así que es muy probable, en realidad, un fraude que nunca hubo. Pero siempre hubo la sensación de que a Pedro Castillo lo querían vacar. Durante un año y medio, la sensación es que desde el minuto uno lo han querido sacar. Evidentemente Pedro Castillo se fue vacado por una buena razón, intentó dar un golpe fallido. Pero a mucha gente le quedó la sensación de que por más que Pedro Castillo intentó este golpe y tal, siempre lo quisieron sacar. Que finalmente el Congreso y la derecha peruana cumplió su objetivo de sacarlo. Cuando Dina Boluarte jura, hay que entender que pese a la impopularidad de Pedro Castillo, el Congreso era más impopular que Pedro Castillo. La popularidad del Congreso está en un dígito. Y eso es algo que fue difícil de leer en un principio. Dina Boluarte jura como vicepresidenta y anuncia que va a completar el mandato que queda, o sea, 3 años y medio de mandato. Y ahí es cuando todo empieza a estallar. Porque la gente quería nuevas elecciones.
Claro.
No quería ni a Dina Boluarte y mucho menos al Congreso. Creo que Dina Boluarte no lo lee bien, el Congreso tampoco lo lee bien. De hecho, cuando vacan a Pedro Castillo hay congresistas que celebran, se toman fotos en el hemiciclo del Congreso, como si fuese una fiesta. Y eso cayó mal en la población. Ese es uno de los grandes factores que deriven estas protestas, ¿no? La deslegitimidad de la clase política, la sensación de que habían sacado un presidente que representaba mucha gente del Perú, fuera de Lima especialmente, y empiezan las protestas. Dina Boluarte demora mucho en reaccionar y empiezan a haber muertos en la represión. Acá los opositores de Dina Boluarte aseguran que nos gobierna un gobierno cívico-militar, es decir, en donde el ejército y la policía han tomado un protagonismo muy importante en las decisiones. De hecho, a veces el ministro del Interior, que es el jefe de la policía, y el ministro de Defensa, declaran casi como si fueran presidentes, ¿no? Mientras Dina Boluarte guarda silencio. La violencia ha ido escalando, primero en Andahuaylas, en el norte del país, después ha pasado a Puno, y a Dina Boluarte la situación se le ha escapado de las manos, completamente. Además, Dina Boluarte en un punto, al inicio de las protestas, se da cuenta que no puede gobernar. No tiene la legitimidad ni ella ni el Congreso para completar el periodo y anuncian un adelanto de elecciones. Las autoridades dicen se puede hacer elecciones a fin de año, apurando un poco los procesos. y el Congreso vota para que las elecciones sean recién en abril del próximo año, o sea, en un año y medio. La gente ya no quiere a este Congreso y menos a Dina Boluarte. Lo que la gente está pidiendo es la renuncia de Dina Boluarte. Uh-huh. Y el cierre del Congreso. Impracticable el cierre del Congreso, sin duda. Pero la sensación es que ya no los quieren más. Uh-huh. La gente ya no quiere esta clase política. Y con las muertes, pues la cosa se ha exacerbado, la violencia se ha salido de control, hay vándalos que evidentemente se meten en las protestas y, no sé, queman edificios, golpean ambulancias. Hay un niño menor de edad que murió por el bloqueo de una carretera y nadie la desbloqueó. Las protestas son legítimas. Evidentemente, en protestas legítimas hay vándalos que se infiltran, hay gente con intereses subalternos que se mete, que exacerba más la violencia. Pero lo que la gente quiere es que este Congreso y Dina Boluarte se vayan. Uh-huh. Y ahora que hay más de casi 40 muertos, pues es difícil pensar que con un poco de diálogo la cosa se va a solucionar. La salida sería adelantar las elecciones lo antes posible, pero vamos a ver si este Congreso quiere, ¿no?
Jorge Luis, buen día. Justamente te iba a consultar por esa posibilidad, porque en todo caso de que las elecciones sean lo antes posible, que lo antes posible es en unos meses, imagino, por una cuestión operativa, uh-huh. La idea sería reelegir todos los cargos, no solo presidente, sino también quizás renovar el Congreso, quizás autoridades locales. ¿Cuál sería, crees vos, la posibilidad de unas elecciones bien adelantadas, bien pronto, para poder encauzar la situación?
A ver, aquí las elecciones del Congreso y de la presidencia están amarradas, acá se llama elecciones generales. Esos son los cargos que hay que renovar, porque se acaban de votar los cargos de presidente regional. Cada región ha votado a sus propios gobernadores, así que esos cargos ya están. Los que se tienen que ir es la presidenta y el Congreso. Ahora, el Congreso, con la narrativa de que hubo un fraude y que la gente no confía en las entidades electorales, quieren cambiar al jefe de las dos entidades electorales, de la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso también exacerba un poco más a la gente, porque la desconfianza, entre comillas, que hay entre las autoridades regionales, es de la gente que se creyó un fraude del cual no hay evidencia. Entonces también empieza a dar la sensación de que lo que quieren es, desde el Congreso, ok, nos vamos nosotros, pero también se van las autoridades electorales. Y hay una sensación de que se quiere manipular las elecciones. No digo que eso vaya a ocurrir, no estoy acusando a nadie, pero empieza a dar también esa sensación. O sea, y además el Congreso, cuando adelantó las elecciones, dijo, ok, adelanto elecciones, pero con reformas electorales. Perfecto. Pero las reformas que se están planteando, al menos por ahora, son reelección de los congresistas, a los cuales la gente no quiere, y bicameralidad, para que hayan más congresistas. No digo que sean malas medidas, pero no sé si en este momento claro. sea lo más oportuno votar porque hayan más congresistas con la bicameralidad y con que se reelijan aquellos que la gente quiere que se vayan. Tal vez sería una buena medida para el siguiente periodo de elección.
Claro.
Entonces, y hay congresistas también que no quieren irse, porque evidentemente el sueldo del congresista es muy jugoso. Uh-huh. No quieren dejar su curul, eso dicho por propios congresistas de sus propios compañeros del Congreso. Hay congresistas que han dicho que hay congresistas que no se quieren ir, que se quieren quedar porque quieren seguir cobrando su sueldo. Entonces es una situación muy difícil. Ayer en el Congreso le dieron la confianza al gabinete de Frei Otárola, el primer ministro, uh-huh. y ya cuenta con 39 muertos encima. Ningún ministro ha renunciado, hay 39 muertos y ningún ministro ha renunciado.
Ahora, Jorge,
entonces, la situación empieza a ser difícil.
Jorge, y llegado la eventual posibilidad de que se cumpla con esa demanda popular de que se vayan del Congreso los actuales congresistas y del Ejecutivo uh-huh. y se llame elecciones, ¿quiénes serían los postulantes a esos mismos cargos?
Es difícil saberlo. En este momento no hay, sinceramente, liderazgos nuevos con credibilidad y legitimidad que ilusionen a las personas. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al hablar de las elecciones, del adelanto, dijo, ok, se pueden incluso hacer elecciones en 6 meses, ahorrándonos algunos procesos, elecciones internas, digamos, pero se pierde la calidad de la elección. O sea, mientras más lo adelantemos, es posible, uh-huh. pero la calidad se se va a perder, es decir, que los partidos van a nombrar a dedo a sus candidatos, no va a haber elecciones internas, que es algo que se intentó impulsar en los últimos años. Sinceramente, te diría que los mismos candidatos de la última elección, ¿no? Claro. Tal vez Keiko Fujimori, aunque ha perdido 3 elecciones, pero el fujimorismo aún la quiere apuntalar. No sé si Julio Guzmán, del Partido Morado, que apenas obtuvo 2% en la última elección. César Acuña ahora es gobernador regional, no sé si puede postular. Es difícil porque López Aliaga, que también era un candidato importante, ahora es el alcalde de Lima. Acaba de jurar como alcalde de Lima, no va a dejar el cargo 6 meses para volver a postular. Entonces, incluso muchos de los candidatos de la elección pasada ya tienen otros cargos. Yo esperaría, creo que todos esperamos, que hayan candidatos nuevos que puedan aparecer, que tengan otro tipo de credibilidad, un currículum que no esté manchado por la corrupción. Bueno, es lo único que puedo esperar, pero en este momento es difícil ver candidatos nuevos y que estén a la expectativa, ¿no?
La situación es realmente apremiante. ¿Qué está pasando en Juliaca o en Puno específicamente? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno? Y te agrego una pregunta más. Con este descrédito del poder legislativo y del poder ejecutivo, ¿qué pasa con el poder judicial en términos de la aprobación popular o no?
Bueno, en este momento el Poder Judicial no está mucho en el tema. Siempre tiene un poco de descrédito el Poder Judicial, porque como en todos los países latinoamericanos es profundamente engorroso, hay corrupción. Pero por lo menos la Fiscalía ha iniciado investigaciones contra Dina Boluarte por las muertes. ¿Llegarán a buen puerto? No lo sé, pero han comenzado investigaciones. Lo que ha pasado en Juliaca, que ayer ha jurado el gabinete de Freddy Otárola, ha recibido la confianza del Congreso, los votos. Decretó un duelo nacional laborable de 3 días por las muertes. Es curioso que a quienes se les acusa por la matanza declare un duelo nacional, ¿no? Es rara la situación, pero bueno, igual era lo que correspondía, ¿no? Han decretado también toque de queda en las noches en Puno, en Juliaca, en la región Puno, ¿no? En general, pero vamos a ver si la gente lo acata también, ¿no? Y ya se están llamando nuevas movilizaciones en otras regiones del país. O sea, yo no sé si el toque de queda que pongan en Puno tranquilice la situación. Podrían tranquilizarlo unos días, pero las protestas van a seguir cuando solo en Puno hay casi 17 muertos. Claro. Es difícil pensar que la gente, bueno, ok, ya volvimos a nuestras casas, se acabó, aquí no pasó nada. Es difícil imaginar eso. Ojalá los deudos, las familias de los deudos, de los 39 muertos, obtengan justicia, al menos por la vía judicial, pero eso demora, y ya saben que cuando se empieza a dilatar un proceso, pues la justicia a veces tarda y no llega, ¿no?
Claro.
Yo veo muy complicada la situación. Creo que lo óptimo, como han dicho algunos congresistas, sería el adelanto de elecciones, no patearlo para abril, sino para antes, y intentar agotar todas las vías de diálogo, ¿no? Pero por ahora parece que las manifestaciones van a seguir sucediendo en los próximos días y semanas, ¿no?
La última, Jorge. ¿Esas manifestaciones tienen una cara visible que permita sentarse a negociar con alguien que tenga representatividad?
No. Han sido manifestaciones masivas. No hay líderes. Y es un fenómeno que está pasando en Latinoamérica en general, en el mundo.
Lo vimos en Chile.
Sí, que no hay líderes, porque además muchas de las manifestaciones empiezan a ocurrir por redes sociales. No es que hay un líder convocante, sino son varios núcleos distintos que se van juntando y también se juntan intereses y proclamas distintas. Claro. En el Perú pasó con Merino, tampoco la manifestación era de gente muy joven, de grupos jóvenes, de redes sociales que se iban uniendo y no había alguien con quien conversar. Eso lo hace más difícil, es un nuevo fenómeno de manifestaciones y liderazgos visibles, y bueno, tampoco ayuda que hayan políticos incluso que todo el tiempo estén diciendo que las manifestaciones son financiadas por Sendero Luminoso, por Evo Morales, por el narcotráfico. Siempre hay un interés oscuro financiando y supuestamente azuzando y utilizando a la gente. Y la gente siente que al decir eso se les está menospreciando, lo cual aumenta el nivel de violencia.
Bueno, qué tensa la situación. Jorge, muchas gracias por contarnos esto, ¿eh? Un saludo desde Mendoza, muy amable.
Un saludo a todos los peruanos por allá y aquí a disposición para lo que necesiten en el futuro.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Nuestro colega es Jorge Luis Cruz, periodista peruano de Periodismo de Resumen. Como se ve, una situación realmente difícil de resolver, ¿no? Porque también las decisiones que no tienen legitimidad social tienen una reacción en las calles que después termina con esta represión.
Sí, y sin salida en el corto plazo, aparentemente. Uh-huh. Una elección adelantada, están hablando de fin de año o abril en todo caso, falta pero una eternidad para eso. Y unas elecciones mucho más rápido, bueno, ¿quién se postula? No, la verdad que una salida bastante muy, muy, muy compleja para la situación del Perú, ¿no? ¿Y cuál es el dato alarmante? Que las protestas continúan y la represión continúa y los muertos se acumulan, ¿no?